Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Octavo Pasajero. Nuevo programa por fin, porque hemos estado mucho tiempo desde el anterior programa y este, que ya aviso que será el penúltimo de la temporada, pero como se suele decir, la pandemia y la vida, eso tan poético que se dice, la vida nos ha pasado por encima. Hemos tenido diversos problemillas, algún que otro cambio importante, y bueno, pues no hemos podido ofrecer ese programa dentro de la regularidad irregular que estamos manteniendo esta temporada. Pero ya digo, este será el penúltimo, volveremos a hablar de películas, algunas incluso vistas en los cines, hablaremos de serie principalmente, en fin, un poco los contenidos habituales de esta temporada. Una temporada que ya sabéis, viene marcada por la pandemia, por los cines, por su situación, por la falta de estrenos. Realmente las taquillas siguen siendo muy bajas, pero es verdad que hay gente que sigue manteniendo el hábito de ir al cine a pesar de las restricciones. Y sorprende, por ejemplo, cómo películas estrenadas hace 20 años, como la trilogía del Señor de los Anillos, que ha vuelto a los cines, pues ha vuelto a ser la más taquillera en esa semana de estreno. Ya sabéis que han recuperado las tres películas en 4K, en fin, esta cosa, y han vuelto a convertirse en lo más taquillero. Claro, por un lado está bien, ¿no? Porque realmente si no se ofrece material jugoso al espectador, pues está bien que se recuperen películas de este tipo. Pero claro, por otro lado dices, no sé, que estamos hablando de películas de hace 20 años. O sea, ir a ver una peli de hace 20 años. Que también os digo que hay cines que funcionan muy bien así, rollo fenómeno, ¿no? Pero claro, la mayoría de salas no creo que puedan mantener algo similar, porque tampoco hay tantos estilos para recuperar. Y no sé hasta qué punto la gente quiere volver al cine, pagar 8 o 9 euros por ver películas de hace 20 años, que además las puedes ver en cualquier sitio. Me diréis, hombre, verlo en el cine no es lo mismo. Estamos de acuerdo en que ver según qué espectáculos en el cine, según qué películas, pues vale mucho la pena. Pero bueno, no sé si sería la solución. En fin, el caso es que en las fechas en las que estamos ya se nos va anunciando que a partir del 24 de mayo seguramente los cines van a recuperar más aforo, hasta un 70%, lo cual sí que es una noticia importante, porque entonces sí que podremos hablar de que a lo mejor las distribuidoras se lo piensan y vuelven al ritmo y a la calidad de estrenos que había antes de la pandemia. Es decir, puede ser el principio del fin de esta situación tan anómala, pero habrá que verlo, porque de momento el calendario que hay establecido, sobre todo por parte de las grandes distribuidoras, pues sigue siendo muy pobre. Yo no creo que sea capaz de llevar a tanta gente al cine. Pero bueno, el caso es que poco a poco la situación pues va mejorando, no solo en España, sino también en todo el mundo, en otros mercados. Francia también abre sus cines. En fin, o sea, la cosa es verdad que va mejorando, pero todavía está muy lejos de la normalidad. Y de hecho, los grandes estudios siguen pensando en estrenar algunos títulos en cine y en plataformas, como pasará, por ejemplo, con Viuda Negra, que es otro de esos títulos que sin duda en cine habrían arrasado, pero que, como no las tienen todas consigo, se podrá ver en cines, pero también se podrá ver en Disney Plus pagando este dinerito adicional. Bueno, y en este programa no hablaremos mucho de los Oscars, porque ya prácticamente nadie se acuerda. ¿Y para qué? Una de las ceremonias menos vistas de la historia, pero bueno, no sé si a alguien le extraña esto, porque claro, visto por un lado la situación, visto luego las pelis que hay nominadas, visto, bueno, al final ha ganado Nomadland, que dices tú, yo entiendo, no entiendo el éxito de esta película, pero bueno. El caso es que, además, los que vieron la ceremonia dijeron, pues vaya, ceremonia más rollo, porque han intentado hacer algo diferente dentro de lo que se podía, que siempre estamos con lo mismo, o sea, cuando las ceremonias de premios hacen siempre lo mismo, lo criticamos, cuando hacen algo diferente también, yo ni lo vi, pero ya digo, que los Oscars de este año, como en general todas las entregas de premios, yo creo que no han tenido demasiado sentido. Pero bueno, al hilo de los Oscars sí que quiero comentar todo el tema de los Globos de Oro, que ya sabéis que ha habido un revuelo espectacular porque se ha criticado, en fin, algunos tejemanejes un poco sucios de la organización que celebra los Globos de Oro, la poca diversidad, que Tom Cruise dice que ha devuelto los Globos de Oro que ganó, tres Globos de Oro. Luego está el tema de la que la cadena de televisión en Estados Unidos que lo retransmite dice que ya no lo va a hacer. Bueno, todo esto es un poco chorrada tras chorrada, porque si todo esto ya se sabía, que se sabía, porque se ha esperado tanto. O sea, ahora a alguien le ha interesado que los Globos de Oro caigan y ahora de repente los Globos de Oro son la caca de la vaca. lo digo también por muchos medios españoles, de, bueno, los Globos de Oro, esto ya se sabía, pues claro, esto era un cachondeo, esto era una vergüenza. Y entonces, ¿por qué le hemos dado tanto crédito entre todos a los Globos de Oro todos estos años? Y era una porquería. En fin, cosas que no se entienden, o sí que se entienden si se va al interés que hay detrás. Bueno, lo dicho, que hablaremos de series, de películas, y como he comentado, será el penúltimo programa de esta temporada tan rara, tan rara.
Pinch myself and say, I am awake. Look at my hands, count my fingers, stay calm.
Have a good day. Love you.
Love you too.
I'm Louise, your secretary.
It's nice to meet you. I just moved to the area.
David's kind and generous.
I work for your husband.
You work with David? Small world.
Adele seems perfect. They're both happier with me than they are with each other.
You shine.
What about your wife?
Un programa más hablando de series. En este caso hablamos de Detrás de sus ojos, otra serie que lo está petando en el Netflix. Lo está petando. Esta expresión la odio, pero no sé por qué la ha dicho. Eso es. Detrás de sus ojos, que habéis escuchado el trailer de Cuéntate los dedos y tal. Y entonces estamos nosotros recordando, cuéntate los dedos, ya sé por qué lo dice y tal. Bueno, ¿de qué va Detrás de sus ojos?
Es de una secretaria, de una chica, de una mujer así que es una secretaria, que tiene un hijo, trabaja a tiempo parcial y llega un... Bueno, y ya está, entonces conoce a alguien, ¿no?
Yo la habría explicado de otra manera. Es una señora que efectivamente es secretaria, que trabaja en un consultorio psiquiátrico y que por un día se va de fiesta y allí conoce a un señor y le invita a una copa. Y dice, uy, qué bien, porque ella es madre separada. Madre separada que tiene un niño, todo está todos los días con el niño, ay, qué coñazo, un niño. Me voy con mi amiga aquí a emborracharme a plimplá, que no le hace falta ir con la amiga porque en casa hay a plimplá. Bueno, el caso es que se va. Conoce a este hombre y dice, uy, qué bien, he ligado, qué bien, no se me da mal esto. Y al día siguiente, cuando llega ahí el curro, le dice, mira, te voy a presentar a tu nuevo jefe. ¡Y es el tío!
Que no hay más gente en el mundo que te tienes que liar con tu jefe. Tu nuevo jefe que acaba de llegar, claro.
Claro, entonces dice, uy, qué violento. Bueno, pues no conforme con esto, en la serie otro día, ella sale de llevar al niño al cole y se choca con una señora. Ay, que me he chocado, no sé qué. No pasa nada. Mira, que te invito a un café, que estoy sola en la ciudad y no sé qué. No pasa nada. Déjame, tía cansina. Que sí, que te invito a un café. Que bueno, venga, invítame a un puto café. Café no, un té, que es lo que beben los ingleses y eso. Y entonces va a descubrir que esta señora... Esto no sé si se puede explicar. Bueno, no lo voy a explicar por si acaso. Pues esta señora también tiene relación así secreta.
Pero ella ya lo sabe.
La gente que está viendo la serie, no. Entonces,
¿no sabe?
Porque es la mujer del tío, la mujer del jefe. Entonces, conoce a la mujer del jefe, que se quiere hacer amiga de ella, y el jefe que quiere, bueno, pues quiere lo que quiere.
Sí.
Y hasta aquí podemos leer. Y la serie, pues bueno, nos va explicando cómo mantiene ella estas dos relaciones, digamos. Y aparte, nos va explicando el pasado de esa pareja. Especialmente de la mujer. Y como tenía un amigo del alma. Y bueno, pues como tiene ellos una relación que es un poco así también particular. Y es una de esas series que nos va enredando porque tú piensas que va a ser ese triángulo amoroso y que va a ir por ahí la cosa y que a ver cómo lo llevan, ¿no?
Claro, es que es eso.
Pero hay otro elemento. Hay en la serie, hay cosas, hay sorpresas. Hay sorpresas y hay cosas que podríamos decir que ponen a la serie en la órbita del cine fantástico. Y ya está, no voy a explicar nada más.
Pero muy poco fantástico, ¿eh? Tampoco...
Hombre, no voy a hacer aquí spoiler porque no, la serie está reciente, pero es fantástico que ellos estén allí. Vamos a echar una siesta, te voy a explicar una técnica que he aprendido y que no es una técnica para doblar camisetas. Es una técnica que te permite, pues...
No lo sabes hasta el final.
Convertirte en el mago Feli un poco. Bueno, vamos a hacer aquí un péndulo pendulito.
A mí me ha gustado mucho esta serie. Diría que es una de las pocas que me gustan. Entonces, yo la recomiendo. Es que dicen que no, pues, a mí me gusta esta serie. Además, hablan muy bien, se les entiende todo muy bien.
Hablan muy bien. No como el Ralph Fiennes, este asqueroso de la excavación, esa que comentábamos en el programa anterior, que no se le entiende nada el inglés que tiene. Pues está, entonces se le entiende, oh, hello, come, tomar un té.
Bueno, al escocés no se le entiende mucho, no sé cómo se llama. Entonces, pero está chula, está chula. Es una serie que vale la pena mirarla, la verdad, yo creo.
Que está, por cierto, también ha tenido mucho éxito, ¿eh? Mucho éxito la serie en el Netflix, aunque hay muchos que dicen que es coño más mala, pero ¿cómo podéis creer eso que pasa? Pues peores cosas nos creemos en las series y en las películas, amigos. Pero bueno.
mala, porque es mala esta serie. Explícame lo que no lo entiendo.
Porque no les cuadra lo que pasa al final. Que no lo podemos explicar.
Ah, bueno. Bueno, pero entra dentro de toda la peli. La peli está.
Ah, por cierto.
La serie está bien. Que no cuadra, quizá no, pero hay tantas cosas que no cuadran. El Visión no vuela, pues no cuadra. Pues, ¿por qué no vuela el Visión?
Bueno, que claro que vuela, es un superhéroe. No va a volar, no tiene ni idea. Por cierto, que iba a decir, que si tenéis que estar atentos a la serie, a los capítulos, porque el truco yo lo pillé. Uno de los trucos, ¿eh? La gran sorpresa no la pillé. No voy a hacer el chulo diciendo que sí. La otra sí. Que estar atentos porque yo creo que es bastante evidente, pero aquí hay gente que no lo pilla.
Yo no lo pillé, la verdad, yo no pillé nada. Me dice ¿por qué pasa eso? Y yo pensaba, pues yo qué sé. Pues,
te van dando pistas.
Porque pasará, ¿no? Pero sí que es verdad que te dan pistas. Sí que hay cosas que dices, uy, ¿y esto? Y algo, pero a mí me sorprendió que realmente que hay pocas series que me sorprendan y esta me sorprendió bastante porque no me la esperaba.
Detrás de sus ojos. Está también en Netflix. Being bad has never felt so good. I'm gonna do bad. Más series. De esta serie te voy a dejar que hables tú, porque a mí se me ha hecho larguísima de la muerte, pero larguísima. Una serie coreana. También tenéis en el Netflix, que en el Netflix hay de todo. O sea, tú te pones a ver series coreanas, ya las cagas. Porque cada vez que abres la plataforma, te recomiendan allí 30 series, que empiezas a entrar y dices, pues son los mismos actores de la que he visto. Pues si los personajes son todos iguales. Y no, entras, lees los argumentos y los argumentos también son de risa. O sea que yo recomiendo que si estáis aburridos, entréis al Netflix, venís a ver las series estas y a leer los argumentos, porque son de la marinera. Bueno, hablamos de My Hollow Love, que es como se llama. Ay, ¿cómo explicamos esta serie? A ver, pues si habéis visto Her, os acordáis de Her, ¿no? Que era aquella película donde el Joaquin Phoenix tenía una inteligencia artificial que le hacía compañía, pero en este caso solo de voz. La iba escuchando, iba hablando con ella y todo el rollo este, pero solo de voz. ¿Qué pasa? Que aquí pues hay unos señores que han creado una inteligencia artificial que tú puedes ver el holograma de un señor. Y ese señor es con el que interactúas. Es como el OK Google, pero que en lugar de decir OK Google, así al aire, a las máquinas, pues tú ves ahí un señor que lo puedes personalizar con su ropica, su pelo cortado a tazón, su voz, lo que sea. Entonces puedes hablando con él. Mira, esto que habéis escuchado, no sé si has escuchado, pero bueno, nosotros sí que lo hemos escuchado aquí mientras grabábamos, es el OK Google, que me ha dicho que en qué me puede ayudar. Es que ya ahora cuando grabas en casa tienes que esconder los móviles y desactivar los cacharros, porque si no también te interviene el programa. No se habrá escuchado, pero bueno, yo lo digo porque sí. Bueno, y el caso es que hay una chica que es así un poco solitaria, un poco así esquiva y tal, que bueno, pues que interactúa con este, de manera casi accidental, ¿no? Con este holograma, y poco a poco, pues aquello que se va encariñando con el holograma. Y aparte hay otro personaje, que es el creador de esta inteligencia artificial, que también pues se acaba conociéndolo, se acaba convirtiendo en su vecino, mira tú por dónde. Y bueno, y una serie de divertidas aventuras que pasan en estas. La serie son como 12 capítulos, son 12 capítulos de una hora de duración, y que al tercero yo ya estaba pensando, qué largo es esto, por favor, qué largo. A ver, habla tú de la serie, que a ti te gusta.
A mí, ¿qué pasa? Que a mí me gustó. A mí me ha gustado la serie, la verdad. Es verdad que al final se hace un poco larga, pero a mí el principio, esta parte así de que ves al holograma, no lo ves, lo conoces, no lo conoces, el lío que se montan, a mí me hace gracia, yo me reía, las caras que ponían, será que he visto pocas series así coreanas y entonces que no maten a alguien, claro. Entonces, en este sentido, es como de amor, no amor, ay, que te toco, no te toco, ¿qué pasa aquí? Es imposible, ¿no? Pensar que tienes un holograma al lado y que, porque ya lo habrías tocado más de una vez, pero está a mí me gustó, la verdad. Ellos, ¿qué pasa? Que son muy guapos.
Uy, sí, el pelo cortado al tazón, guapísimo, con los labios pintados que lleva.
Sí, que es curioso porque el chico va con los labios más pintados que la chica, en realidad, y va como más fashion y más así. Ella también va muy mona, y
pues ya te digo, se va ahí como, vas a un fin de semana y va sacando modelitos y modelitos que dices tú, ¿dónde lo saca todo esto? Si no ha llevado casi maleta.
La mochila, porque el otro se lo va a buscar, que le dice esta.
La mochila de Doraemon.
Y entonces ves al trabajador informático allí que está trabajando todo el día y que solo bebe Red Bull y así. No sé, a mí me hace gracia la serie. Es verdad que el final pues es un poco... Un par de capítulos le sobran.
¿Un par?
Bueno, porque a mí la parte realmente la que me gusta más personalmente es la del amorío, la del romanticismo. En el momento que el romanticismo se acaba y ya empiezan a ser rollos de una empresa contra la otra.
Eso meten allí también una trama así de como de competencia entre empresas.
Sí, un poco desleal.
Y asesinatos incluso.
Sí, y un poco desleal, entonces a mí eso me sobra un poco. Por eso que es todos... lo acortaría un poco en este sentido. A mí sí es la parte así más romanticona de ¡ay, que no sé qué, que te he visto, pero no te he visto, pero que te persigo, pero que no y que sí! A mí me gusta este trozo.
Muy bien, ¿y cómo se llama la serie, hemos dicho?
My Hollow Love.
My Hollow Love.
Buenos días, ganadora. Respira hondo. Visualiza la montaña de tu éxito y observa desde ahí a todos los que alguna vez han dudado de ti. ¡Que jodan a esos pringaos, que les den como si no hubiera un puto mañana!
¡Hola! ¡La leche! ¿Vamos a clase o...?
¡No! ¡What's two plus two!
¡Joder! ¡Último día de instituto! ¿Me estás vacilando, Samantha?
Habla con ella.
Tiene una sonrisa preciosa.
Amy, ¿sabes cuántas chicas irán detrás de tu vagina el año que viene? Cada vez que vaya a verte, estarás haciendo la tijera.
Tía, eso no mola nada.
No puedes descartarlo hasta haberlo probado, ¿vale?
Es el último día.
Os habéis graduado.
Necesito que revisemos el presupuesto.
Hablamos ahora de películas que en este caso también hemos visto en las plataformas, porque esta es una de esas películas que pasó por los cines de manera fugaz. Se llama Súper Empollonas. Había escuchado el tráiler. Y diréis, pues esto qué, Si escucháis el trailer diréis, voilà, otra vez la típica película de adolescente, de instituto, de que mal nos tratan porque somos las listas, todos estos merluzos que hay por aquí. Pero no. Esta película, yo recuerdo que en algunas listas de críticos estaba de lo mejor del año. La habían puesto como de lo mejor del año, porque son esas cosas que como casi nadie las ve, la ven ellos y dicen, oh, qué buena esta película. A ver, yo para ponerle una lista de lo mejor del año, no la pondría, Pero a mí me sorprendió la película y me gustó porque es verdad que esperas que sea la típica chorrada de instituto, pero tiene más cosas, porque tiene dos protagonistas que son súper amigas, pero que además son súper amigas y son súper positivas las dos. O sea, siempre están diciendo lo guapas que van, lo listas que son, o sea, se apoyan las dos muchísimo. Y luego la relación que tienen con los otros chavales, que en un principio, pues claro, dicen, estas son las empeñonas, pues estas no se saben divertir, pierden el tiempo y no sé qué, no sé cuánto. La relación que tienen, que al principio ellas les desprecian, porque dicen, estos son unos garrulos y no tienen ni idea. Pues me gusta cómo van cambiando las cosas a lo largo de la película. Y luego que también, eso, que prácticamente lo que hace es destruir todos los tópicos del cine de adolescentes, porque también hay un momento en el que ellas dicen... Pero nosotras sí, nosotras somos estudiantes y somos muy buenas estudiantes, y iremos a las mejores universidades y vosotros sois unos garrulos que nada más que vais de fiesta y no vais a conseguir nada en la vida. Bueno, pues esto también se lo carga. Este tópico también se lo carga, que a mí me hizo mucha gracia eso, porque dices... Entonces ellos dicen, ¿pero qué hemos estado haciendo todo este tiempo? Y se lanzan a vivir la aventura de sus vidas, ¿no? Todo lo que no han hecho en todos esos años, pues quieren hacerlo en una noche. Y bueno, se lían a la Mari Morena. Yo creo que los personajes también, las situaciones, todo esto, no sé. A mí me sorprendió. Ya digo, para ponerla en una lista de lo mejor del año. No. Y la hemos podido recuperar porque se ha incorporado al catálogo de Netflix también, porque yo en el cine ni idea. Sí que es verdad que comentaron que estaba muy bien la película, pero yo qué sé, a mí me tiraba para atrás, que fue una historia de adolescentes que hemos visto ya 30.000 y que no me suelen hacer gracia. ¿Tú qué quieres decir de esta película? Porque estás diciendo, yo no sé qué decir de esta película, yo no diré nada, algo tienes que decir, que para eso te pagamos un sueldo espectacular. La radio está aquí destinando un dinero ingente a que tú seas colaborador de este programa y que te puedas ir a Andorra, si quieres, con tus bienes.
Jo, pues no lo noto mucho, la verdad.
Calla.
¿Qué iba a decirte? Esta peli. Bueno, esta peli es verdad que rompe un poco de esquemas, pero claro, es un poco rancia. A mí no me gustó mucho.
¿Cómo que es un poco rancia?
Es un poco rancia, sí. Aparte de un par de cosas así que sí que hacen gracia, lo demás es, ¡ay, mira, que no sé qué! ¡Ay! No me gusta mucho. No me gusta mucho esta peli.
¿Te gusta nada? Ni los actores, ni las actrices, ni nada.
No, es que son muy feas.
Pues igual, pero están bien, las dos están así, no sé, son graciosas. A mí me gusta porque son, no sé, no son las típicas que son en este tipo de pelis, ¿no? Son, no sé, un poco diferentes. No sé si más reales, no sé.
No las compro. Pero bueno, es verdad que sí que, bueno, que se visten así, que son muy positivas, que son muy alegres y que dicen, ah, pues hacemos esto, vale, hacemos lo otro, no, hacemos lo demás, pero hacemos eso más allá. Y que, bueno, que al final, bueno, así, la historieta no me gusta mucho.
Bueno, súper empollonas, que la tenéis en Netflix, que a lo mejor no la encontráis con ese título, también os lo digo, se llama Book Smart, el título original, ¿eh? Como que buscáis súper empollonas y dices, tío, ¿qué película es esa? Pues nada, ahí la tenéis en Netflix, se incorpora a la plataforma.
Papá, ya basta.
Ya lo sé.
Ya es hora de que seas feliz.
¿Pero que soy feliz?
Perdona, ¿te importa que me siente?
Es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú?
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta?
Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, que no pasa absolutamente nada, en serio.
Venga, vamos.
Que no, yo me tengo que ir, de verdad.
Venga.
¿En serio?
¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo?
Te olvidas de eso, estás jodida.
La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa. Pero no sabes si la persona se fue antes o después de las muertes. ¡Oh!
En este programa siempre hemos defendido a Mario Casas y al trabajo que ha hecho como actor, la evolución que ha tenido durante todo este tiempo, porque es verdad que empezó haciendo unos papeles, podríamos decir, menos arriesgados o más fáciles, él mismo lo ha reconocido, pero ni mucho menos reniega, ¿no?, de esos papeles. Y por fin se le ha concedido ese premio tan ansiado, que yo creo que ya merecía anteriormente en otras películas, como es el premio Goya. El premio Goya se lo han dado por No matarás, película que a mí se me escapó en cines, pero que he podido recuperar en plataforma. Y es la típica película donde Mario Casas, una vez más, arriesga, porque no es un papel fácil, no es un papel agradecido, es un papel donde él de nuevo se enfrenta a un personaje complicado. Es la historia de un chico que tiene, pues, bueno, que es introvertido, que tiene un problema muy grande en casa porque su padre está enfermo y él se encarga de cuidar de él como puede, y que, bueno, pues un buen día el padre tiene una larga enfermedad y muere, y él un poco como que ve la luz, ¿no? Como que es el primer día que empieza a plantearse lo que será el resto de su vida. Baja un día a cenar al sitio donde habitualmente lo hace, se encuentra allí a una chica que le pide ayuda para que le pague la consumición que ha hecho, y luego pues dice, mira, como te has portado tan bien conmigo, pues te quiero devolver el dinero. Y él dice, no hace falta, déjame, porque pues, ya hemos dicho que es un tío así un poco solitario, ¿no? Porque un poco la vida le ha obligado a ello. Pero la chica, pues como siempre pasa en este tipo de películas, la femme fatale, ¿no? Esa mujer que arrastra al protagonista, que algún día tendríamos que repasar también ese estereotipo. Pero bueno, el caso es que él se ve metido, se ve arrastrado por ella y van a su casa y allí pasa algo que marcará toda la noche, todas las aventuras, todas las desventuras en este caso que va a vivir el protagonista. Y a partir de aquí, pues la película es eso, la película es rizo sobre rizo, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Pues todo acaba saliendo mal y el protagonista pues cada vez se ve metido en más líos, en más embrollos. La película pasa como un suspiro, o sea, realmente te va metiendo en la historia y cuando empiezan a ver los problemas, los diferentes problemas que afronta el protagonista, pues ya estás completamente metido en esa historia y realmente sufres con él. Tiene una tensión muy conseguida, está todo el momento nervioso viendo qué pasará y a mí pues me ha gustado. Más allá de algunos lugares comunes o de, ya decimos, este protagonista que a veces ves un poco forzada la situación porque realmente le pasan muchas cosas, ¿no? En una noche, más allá de eso, la película funciona muy bien y me parece una muy buena muestra de thriller y una nueva muestra del talento de Mario Casas y también del director de la película, que con muy poquitos elementos pues realmente monta un thriller muy apañado.
Welcome. Have a seat. Whatever's going on, you can tell me. That's what I'm here for. You're relatively new to the company.
I mean, I've been working here for nearly 2 months.
And you're under a lot of stress. Entry-level jobs in this industry are tough, right? Long hours. First one in, last one out.
Good night.
You're smart. You have to be smart. It's a tough job, but I can see that you've got what it takes.
I want those new pages before I get on the plane.
He promised him first thing.
Where are we at?
200K in 2 points.
That's bull.
Maybe he can put in a good word for you.
No, he'll hire externally.
Listen, his schedule has shifted. Does 7 p.m. work?
Still at the hotel, or...?
Yes. What?
This is turkey. I said chicken.
There's a girl waiting.
Oh, her. She's been here before. A few times.
What is it?
The wife. Say he's in an important meeting.
No, say he's in a screening.
Where is he?
What did you say to him? What did you say? They told me you were smart.
I overreacted.
It was not my place to question your decision. I will not let you down again.
You know, you can always come to us, right? Come to us first, okay?
The last two checks don't have a name or anything. Just a dollar amount.
Ignore it.
Okay, and will he know what it's for?
Yep, he'll know.
I wouldn't sit there.
Never sit on the couch.
Here and here. Initial here. Sign there.
Do I need a lawyer or something?
Do you have a lawyer?
What's happened? Where'd you go?
I was worried for this girl. I mean, they were just like laughing about it.
Can you deal with this?
Hi. Why me? Who was that?
Oh, that? Wasting my time.
Mom and I, we're excited for you. It's a great opportunity.
What can we do?
Do about what?
The Assistant es la película que un poco nos cuenta el acoso sexual y las prácticas realmente criticables de gente como Harvey Weinstein. Digo de gente como Harvey Weinstein y no solo como él, porque es un comportamiento que bien podríamos extrapolar a muchos otros trabajos y muchos otros superiores, ¿no? Porque es la historia de una empleada, una secretaria que trabaja en el despacho de un productor de Hollywood. Nunca se nos dice que sea Weinstein, nunca sale el jefe, nunca sale este productor, pero está claro que está hablando de él en todo momento. Y bueno, pues se nos va mostrando cómo esta chica pues es sometida a diferentes vejaciones, cómo en ese despacho y todos los que rodean a ese personaje pues saben perfectamente lo que ahí está ocurriendo, las prácticas que lleva a cabo este personaje para contratar a actrices y para presionarlas y para prometerles un futuro mejor. Y como nadie dice nada, ¿no? Como todo el mundo pues encubre a este protagonista, incluso ella en algún momento, la protagonista de la película, pues se plantea denunciarlo y la respuesta que obtiene pues es realmente demoledora, pero muy, muy acorde con el mundo en el que vivimos, con esta sociedad en la que vivimos. La película opta en todo momento por mostrar o por sugerir, ¿no? Porque muestra lo que ocurre, siempre se muestra fuera de cámara. Realmente no vemos los malos tratos, no vemos los abusos en un primer plano. Sí que tenemos conversaciones, tenemos la mirada de la protagonista, que es una de las protagonistas de Ozark, que aquí hace un papel completamente diferente y que realmente está magnífica, ¿no? Pues a través de sus ojos, de su silencio, sobre todo, pues vamos viendo el mundo al que se enfrenta. Que ya digo, no es algo que simplemente se tenga que circunscribir o que se tenga que reducir al entorno de Hollywood y al entorno de este personaje concreto, porque podría pasar perfectamente en cualquier entorno laboral. Yo creo que más de uno nos hemos visto reconocidos en algunas situaciones, en algunas prácticas que son realmente criticables y que, bueno, que esta película pues pone de nuevo el foco en ellas, pero que estaría bien que quien viera la película pues fuera realmente quien hace esto, ¿no? Y que realmente no va a pasar, porque no creo que se acerquen a una película de este tipo. The Assistant la tenéis en Filmin.
Muy bien, chicos, recordad lo que estamos buscando y no confiéis en nadie. Vale. Hola, pequeña. ¿Dónde están tus papás? ¿De quién es? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Una bebé ladrona? Impresionante. Nos vendría bien alguien como tú. Pongámonos al día. Me llamo Raya. Nuestras tierras están en guerra desde que tenemos memoria y nuestros pueblos nunca han conseguido entenderse.
Hija mía, sé que nuestros pueblos pueden volver a unirse, pero alguien tiene que dar el primer paso.
Ahora, si queremos recuperar la paz, tenemos que encontrar al último dragón.
Yo también deseo unirme a esta fraternidad de Machacadrún.
¡Vamos! Tendremos que ir con cuidado. No somos los únicos buscando. 6 años buscando. Por favor, que sea aquí. ¡Oh, poderosa Sisu!
¿Quién ha dicho eso?
De verdad, necesitamos tu ayuda.
Voy a ser sincera contigo, ¿vale? No soy la mejor de los dragones, la verdad. ¿Has hecho alguna vez un trabajo en grupo en el que hay alguien que no arrima el hombro como los demás, pero saca la misma nota?
¡Qué desastre!
Tú y el dragón os venís conmigo.
Mi espada dice que no. El mundo está roto. No puedes confiar en nadie.
Puede que el mundo esté roto porque no confiáis en nadie. Solo tienes que dar el primer paso. ¡Me he transformado!
¿Los dragones podéis hacer eso?
Mira qué cerca tengo el pompis de la cabeza. Voy a hacer la digestión mucho más deprisa.
Disney ha optado en Raya y el último dragón de nuevo por una historia políticamente correcta, es decir, de nuevo un poco la moralina que siempre está en el cine de Disney y en muchas otras películas, yo creo que aquí es demasiado evidente, ¿no? Porque es la historia de una chica que para luchar contra un enemigo común pues debe unir a diferentes clanes y al final pues se descubre que qué bonito es que todos colaboremos, que nadie haga la guerra por su lado. Y en fin, bueno, Raya y el último dragón es otro ejemplo de esa animación técnicamente perfecta, de esa animación con esos colores, con ese movimiento, pues realmente muy conseguida, pero que a mí me quedó un poco fría, me deja la película bastante fría. Sigue estando en lo más alto de la taquilla en Estados Unidos, curiosamente, pero ya digo, a mí pues no sé, no me acaba de convencer esa historia. Por ejemplo, a mí me gustó más la versión de Carne y Hueso de Mulan, que esta es animación, pero por ejemplo aquella película me parece más destacable que Raya. Pero bueno, no deja de ser eso, deja de ser un ejemplo de cine de animación, podríamos decir, bien hecho, pero que a mi juicio le falta un poquito de alma, ¿no? Algo que acabe haciendo que la película crezca.
Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado, ¿no te parece?
No me parece, ¿sabes por qué?
¿Por qué, cariño?
Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo. Hola.
Hola, Ana.
Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema.
Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir.
¿Os gustan los temas conflictivos?
Nos encantan los temas conflictivos.
Pues pasad. Que se vayan a un hotel a follar. Pero no, ¿sabes por qué? Porque les gusta que les oigan.
En el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia.
Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también porque nuestro tiene ya...
¿Qué cosa?
Mucha guerra.
¿Cómo son vuestras relaciones?
¿Juntos o por separado? ¿Qué más se puede hacer en una alfombra?
Follar.
Los cuadros temblaban en las paredes.
De vez en cuando hacemos el amor.
Normal, ¿no?
Normal.
palala.
Estoy bien.
Sí.
¿Habláis de mis orgasmos?
¿Julio te mira las tetas en el ascensor?
Mm. Sí, siempre.
El sexo está aquí.
Cada uno es como es.
¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna liberal que le pone el sexo anal?
De hecho, Julio me vendría de puta madre, porque un buen polvo es lo que necesito.
Ya decía yo que no era buena idea que vinieran a cenar.
Seth Gay adapta una obra de teatro que él mismo ya llevó a los escenarios, Sentimental, y lo ha hecho con muy buenos resultados porque ha estado en toda la temporada de premios, ha conseguido que sus actores pues realmente estén en lo más alto y lo hace pues con un texto que él conoce muy bien y que realmente ha sabido muy bien llevar a imágenes. La película Sentimental, la verdad es que te lo pasas muy bien, la historia de dos parejas que, bueno, pues que tienen una cena y allí pues se va a armar la de San Quintín. Un poco lo que pasa siempre en este tipo de películas, ¿no? De que se reúnen diferentes personajes y acaba pasando pues lo que esperamos, ¿no? Que haya un poco de salsita, de salseo, y realmente lo hay. Sentimental está muy bien escrita, muy bien interpretada, realmente es muy divertida, también lleva un poquito a la reflexión, ¿no? Del mundo de la pareja, pero yo lo que destacaría pues es sobre todo el trabajo de Javier Cámara, que está magnífico, porque es uno de esos personajes que bueno, que podrían salirse un poco de madre, pero que lo lleva muy bien. Y realmente me parece una película muy destacable y que es pues muy merecido el éxito que ha tenido.
¿Por qué no vivimos esta noche y no nos volvemos a ver nunca más?
Sabes que no sé ni cómo te llamas, ¿no?
Mejor. Total, mañana no nos vamos a acordar, o por lo menos yo. Me llamo Carla.
Yo soy Adri. Encantado.
Adri, te has pillado.
Tengo que encontrarla como sea.
No puedes pasar.
¿A decir hola? ¿Qué clase de hospital es este?
Pues es un centro de salud mental.
¿Manicomio? No jodas.
Yo lo que quiero es ingresar en un centro psiquiátrico.
Dame magia, ¿eh?
Trastorno antisocial, estrés, ansiedad.
Todo, todo. Tengo el pack completo. ¡Sorpresa!
¡Manu!
¡Adri!
¡Adri! Pero tú estás mal de la cabeza.
Aquí hay pacientes y cada uno necesita su terapia particular.
¡Que no tengo que hacer ninguna puta terapia!
¡Guarra!
Maravillosa, maravillosa.
Si estamos aquí es porque lo necesitamos.
Yo os veo bastante bien.
Soy maníaco-depresiva.
Me gustas, me acojonas.
A mí no me está dando ningún brote. Estoy más lúcida que en toda mi puta vida.
Que le den litio a punta pala. Quiero estar contigo.
Nunca va a ser normal.
Los de Playground nos duplican en clics.
Clics.
En clics, ¿sabes?
Clics.
Pues sí, coño, Jesús.
¿Y qué?
Dani de la Orden es uno de esos directores que nos gusta mucho en este programa, que hemos destacado prácticamente todas sus películas, ya sean historias suyas, ya sean historias de encargo, ya sean guiones que no saben muy bien cómo han llegado a sus manos y que él dirige. Su película anterior sí que es verdad que no acabó de funcionar mucho, no nos acabó de gustar demasiado, pero ahora ha estrenado en Netflix Loco por ella, que es una historia que habla de enfermos mentales, intentando ir un poco más allá, intentando no caer siempre en el tópico, porque es una historia de amor, ¿no? De un chico y una chica que se conocen en una discoteca, que pasan la noche y que a la mañana siguiente pues él se da cuenta que bueno, que esta chica pues tiene un problema y que no vive en un piso como podría esperarse, sino que está en una residencia. Y él pues no se le ocurre otra cosa que para estar con ella pues hacerse pasar también por loco y por ingresar en esa residencia. A partir de ahí pues habrá diferentes personajes secundarios que están realmente muy bien. Y luego tenemos esa trama principal, pues que habla de bueno, de un poco lo que han hecho otras películas tipo Campeones, ¿no? De que, bueno, a lo mejor todos tenemos nuestras deficiencias, nuestras dificultades, y que hay que aprender a convivir con ellas. Es verdad que en este caso, pues, una dificultad añadida, una dificultad que no es la habitual, pero bueno, la película un poco nos muestra cómo enfrentarse a esas situaciones y cómo hacerles frente, y en este caso pues la película funciona como comedia, como drama. Si hay de nuevo, pues es un director que sabe hacer cine, sabe hacer películas, sabe llevar a los actores, que están todos muy bien, y donde, bueno, pues la historia, ya digo, se sale un poquito de lo habitual, y también está bien, ¿no? Que el cine pues dé entrada a otro tipo de personajes que no son los habituales.
Bonito.
Yo no soy bonito, soy guapo.
Minari también ha estado muy presente en la temporada de premios. Finalmente se llevó un Oscar muy merecido para la actriz que interpreta a la abuela, que realmente es, yo diría que es lo mejor de la película. La abuela y el niño son lo mejor de la película, porque tampoco tiene mucho más. O sea, es la historia de una familia coreana que, bueno, pues se busca la vida en Estados Unidos, trabajando como pueden. Un buen día, pues llega la abuela desde Corea y también, pues, conviven todos allí. Y realmente es una de esas películas donde no pasan muchas cosas, donde uno la va viendo, pues, tranquilamente, donde esperas que pase algo, ¿no? Que pase algo que la eleve un poco. No acaba de pasar, pero bueno, es esas películas que yo digo que cuando las empiezo a ver digo, qué rollo, me voy a aburrir como una ostra, pero luego poco a poco, bueno, pues me va ganando, la voy viendo, no me aburro, y sobre todo me gusta mucho, pues eso, la abuela y el niño protagonista, que son de lo mejor. Bueno, esa es de esas películas que puedes recomendar, yo creo, advirtiendo un poquito de que, oye, que esto no va a ser La Roca, cuidado, que no va a ser una cosa aquí trepidante. Y bueno, pues sí, habla de integración, habla de adaptación, habla de cómo es abrirse camino en un país o en una sociedad que no es la tuya. Pero bueno, ya digo, puede funcionar porque no carga mucho las tintas en nada, ¿no? Se queda un poco, yo creo, se queda un poco a medio camino entre la denuncia y la situación que presenta. Pero bueno, no deja de ser una película que se puede ver. Los fans son muy pesados, los fans de Zack Snyder son pesadísimos y Zack Snyder no para, el hombre no se puede estar quieto. Le encargaron dirigir la Liga de la Justicia, se la hicieron trizas en el montaje, acabó firmando la versión que vimos otro director. La verdad es que la película me es difícil comparar el nuevo montaje que ha llegado a HBO con el montaje que se vio en cines. Me es difícil comparar porque no me acuerdo de nada de la película de Joss Whedon. Bueno, sí que me acuerdo, que no me gustó nada. O sea, que me pareció un horror y que era aquello un suplicio constante verla. Y la verdad es que me enfrento a las 4 horas y pico que dura este nuevo montaje de Zack Snyder de Liga de la Justicia, que se ha estrenado directamente en la plataforma, en HBO. Me enfrento a esto, pues, un poco asustado, ¿no? Porque ya sabéis que mi pasión por el cine de superhéroes no sería lo que se dice una pasión, ¿eh? No sería aquello yo un gran entusiasta, porque cada vez me aburren más este tipo de películas. Pero bueno, me enfrento con ganas. Lo bueno de verla en casa es que, como además está dividido en capítulos, pues puedes ver un capítulo, puedes ver un par de capítulos y decir, pues mañana sigo. Y no pasa nada, señores. Es la nueva normalidad en cine, en películas, en serie, ya todo se confunde. La nueva normalidad es esto, es ver las cosas cuando a uno le apetecen y como a uno le apetecen, y ya está. Yo creo que mientras se vean cosas y uno disfrute, pues que cada uno las vea como quiera. O sea, ya está bien, ¿no? Esta dictadura de no, es que hay que ver las películas en completo silencio de principio a fin. Sí. Vale, vale. déjame, pero que yo la vea como quiera. Bueno, el caso es que Zack Snyder ha conseguido por fin pues su sueño, que es hacer, con algunas escenas añadidas, recuperando muchas partes que habían quedado fuera del montaje, añadiendo algunas músicas, en fin, ha conseguido pues eso, ofrecer su versión completa de lo que era Liga de la Justicia. La película tiene una cosa curiosa, y es que se nos ofrecen 4:3. 4:3 es este formato de televisión que los que tenemos ahora, bueno, todo el mundo, prácticamente ahora todo el mundo tiene las teles 16:9, que son estas así como más rectangulares, pues es un formato cuadrado, como de las televisiones antiguas, las televisiones de tubo, pues este es el formato que se presenta la película. Zack Snyder se ve que ha dicho que esto era porque como algunas escenas se rodaron en IMAX, que así se preserva mejor, no sé qué. Bueno, yo esto no me lo acabo de creer mucho, pero bueno. El caso es que la película la veréis en 4:3, es decir, que tendremos unas franjas alrededor, a ambos lados de la pantalla, o sea, a ambos lados de la imagen, pues pero hay unas franjas y veremos la pantalla cuadradita. Esto de entrada ofrece ofrece una imagen a la película muy curiosa, porque cuando empieza, pues vemos allí a Batman que va, no sé a dónde es, a Islandia, o no sé a dónde va, a buscar al Aquaman. Y claro, hay un pueblo perdido y las imágenes están así como gris, como un tono gris, ¿no? Y yo había momentos que digo, pero bueno, ¿pero qué estoy viendo? ¿La Liga de la Justicia o una peli de arte y ensayo de estas suecas antiguas? Porque hay algunos planos que es aquello que te queda y dices, hostia, con el formato este cuadraico y con este tipo de imagen, pues más que una peli de superhéroes típica, rollo Vengadores, parece que estoy viendo otra cosa, ¿no? Una peli de arte y ensayo. Bueno, esto realmente es curioso, ¿no? Bueno, uno se acaba olvidando del formato, pero bueno. El caso es que son 4 horas. Son 4 horas, y claro, mucha gente decía, por fin queda todo bien explicado, las historias realmente ahora ya cobran más sentido, los personajes tienen más calado. Claro, no te jode. 4 horas, si no lo haces, se cree tonto. O sea, yo por una parte defiendo, y me parece bien, que Zack Snyder o cualquier director pues ofrezca su versión como él ha querido hacerla. O sea, realmente me parece bien, o sea, me parece bien que la versión del director o del guionista o de quien sea, pues sea la que el espectador acabe viendo y no la que decidan los productores o la que decida pues un director que no tiene nada que ver con el proyecto. Lo que no me parece tan bien es que un director tenga que hacer una peli de 4 horas para que realmente sea su versión. O sea, yo creo que en el trabajo, en el sueldo de un director también tiene que ir lo de ofrecer al público pues un producto más o menos estándar, es decir, que la peli en 2 horas y media, pongamos, pues puedas contar lo que quieres contar y que lo puedas contar bien, que no tengas que recurrir a que años después saquen una versión para una plataforma y que sean 4 horas y entonces, ah, ya está mi versión aquí. Hombre, no sé, cúrratelo de otra manera para que podamos ofrecer eso y no tengan que ser 4 horas, porque yo entiendo que habrá mucha gente que dirá, mira, yo paso porque ya la vi. Es verdad que a mí la peli pues me gusta. O sea, se le critica mucho la cámara lenta, que si este estilo grandilocuente de Zack Snyder, pero es que es el estilo que siempre ha tenido. O sea, es que este señor no sabe hacer películas de otra manera o no quiere hacer películas de otra manera. A mí no me molesta demasiado. A mí no me molesta demasiado porque estamos hartos de ver otro tipo de también películas de acción o películas de superhéroes que o recurren a los mismos vicios o a otros peores, con lo cual, pues no sé, no me parece especialmente grave lo que hace él aquí cuando pasa en otras películas y no se dice nada, ¿no? A mí la película vista así en diferentes sesiones y a mi ritmo, pues a mí me ha gustado, o sea, me parece entretenida. Es verdad que cuando hay todas estas peleas, el rollo este digital a mí me agota realmente, yo digo, es lo que menos me interesa, pero a la relación entre personajes y la estética de algunas escenas, pues sí que me parece destacable. Ya digo, bien que se recupere ese montaje original, pero bueno, que a lo mejor un poco de tijerita tampoco le vendría mal. O sea, no, para mantener la visión del director no creo que sea necesario que tengamos que ver algo de 4 horas. Pero bueno, ahí está esa versión. Y bueno, ya digo, yo creo que mejora la anterior porque no me acuerdo de nada, como he dicho al principio. Y esta, pues bueno, yo pensaba que a los 10 minutos la iba a quitar y no, pues la he aguantado bien.
Hacerse una persona de verdad. ¿Te acabas de mudar?
No, bueno, estoy en un piso que me ha dejado un conocido unos días ahora.
¿De vacaciones?
No sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad.
¿Tú te has quedado al final o...?
Sí, al final me he quedado en Madrid, sí.
¿Estás bien?
Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer, ¿no? Porque yo creo que el verano es perfecto.
No sé. Tú piensas en todas las parejas que rompen en verano.
Hola. Y todas las que empiezan.
Hola.
Qué raro, ¿no?
¿El qué?
Volver a vernos, digo, qué raro.
Sí, bueno, a veces pasa.
¿Quieres tener hijos?
Auxilia.
¿Por qué no hacemos el amor?
Que tuve, no los pienso decir. A veces me canso de mí y quisiera cambiarme.
Hay veces que uno entre tanta serie, tanta película, pues no sabe bien qué ver, ¿no? Y empieza a dar vueltas aquí por el catálogo, seguro que os ha pasado. Estáis ahí viendo el menú, qué veo, qué dejo de ver, y empiezas a ver tráiler y esto. Y un día de estos buscando, yo estaba viendo en HBO y salían últimos estrenos o últimas añadidas, yo qué sé. Y me salió La Virgen de Agosto, que es esta película de Jonás Trueba, que yo no había visto en su día en el cine. Y dije, mira, pues le voy a dar una oportunidad. Y me gustó. Es un viaje por Madrid en verano de una chica que se muda de piso, que parece ser que lo ha dejado con el novio, no nos cuentan muchas cosas. Y es un poco la vida pasar entre diferentes fiestas, entre diferentes verbenas, conociendo algún que otro personaje en su vida. Y es otra de esas películas, lo que yo decía antes de Minari, que no pasan muchas cosas, pero a la protagonista sí que le pasan, ¿no? Porque debe acostumbrarse a una nueva vida. ¿Y qué queréis que os diga? A mí la peli me entró muy bien. O sea, es aquello que a lo mejor era el momento para verla. Y la verdad es que me gustó. Me gusta la protagonista, me gusta la manera esta muy naturalista o muy sencillita de contar la historia. También os digo que a lo mejor es un poquito larga, ¿eh? Que a lo mejor si le hubiera metido un cortecillo o dos, la película estaría mejor. Pero bueno, que me parece bien, me parece que es una recomendación aquello que, si os pasa como a mí, que no sabéis muy bien qué ver, y que está en su día, pues tampoco la visteis en el cine, pues ahí la tenéis, sabiendo eso, que Jonás Trueba, que es este cine que no busca tampoco el espectáculo o aturullarnos con peleas y explosiones, ¿eh? Que es un cine un poco más intimista, pero que puede ser un buen descubrimiento.
Era una tarde de abril, eran tus ojos negros bajo un cielo marfil. Sentí tu mano en la mía, soñé que soñaba. Cuenta
En cine se puede ver todavía Una joven prometedora, que es la película que protagoniza Carey Mulligan y que también ha estado presente en la temporada de premios, que se ha llevado algún que otro, que ya está extraordinaria. Yo personalmente, después de ver la película, ya os digo que se lo habría dado a ella y no a Frances McDormand, porque Frances McDormand, bueno, está bien, no digo que no esté mal, que no esté bien en Nomadland, pero a mí me gusta más Carey Mulligan. Con Una joven prometedora yo volví al cine después de un año y pico sin pisar una sala de cine, y aquello que digo, pues voy a volver a ver cómo está el tema. El tema está raro, porque uno, después de ver tantas cosas en casa, de ver películas, de ver series, se le hace muy raro aquello de compartir una película con gente, de acostumbrarse a lo que era el cine, ¿no? De compartir eso, compartir ese espacio que hasta ahora a lo mejor lo veías en petit comité, y de nuevo un año después vuelves al cine. Pero bueno, la experiencia me gustó, y yo creo que me gustó porque me gustó la película. Una joven prometedora es la historia de una chica que, bueno, pues un día se va con un tío que conoce una discoteca. El tío es de estos típicos de ay, ¿qué pasa? ¿No te encuentras bien? Porque ella está un poco perjudicada después de haberse tomado unas copillas, y el tío pues se hace el salvador de ven, que yo te acompaño, ven que yo te ayudo, ay, mira, casualmente está aquí mi casa, no sé qué, podemos tomarnos la última. Y bueno, pues esto que parece una situación típica de alguien que se va a aprovechar de esta chica, pues la película le da una vuelta. Y eso será lo que nos cuente, o sea, la vuelta que da a una historia que podríamos haber visto mil veces y que sin duda es un retrato muy fiel de esta sociedad completamente machista y llena de comportamientos perniciosos y criticables, y que, bueno, pues es un poco como un grito de autoafirmación y de ya está bien, ¿no? De marcar una línea y de que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo creo que la película, más allá de que yo creo que está muy bien hecha, de que el trabajo que hace Carey Mulligan hace como diferentes personajes en la película, ¿no? Porque se va transformando casi en cada escena. Aparte de eso, la película es eso, ¿no? Que yo creo que al público femenino gustará, y al público masculino debería hacer reflexionar muy seriamente, si es que aún queda algún troglodita que no ve clara la situación, porque lo que presenta la película, que en algunos casos pues es un poquito exagerada, efectivamente, claro, porque es una, no deja de ser una ficción, ¿no? Pero la situación, en los comentarios, la actitud de cierto sector masculino, que es bastante mayoritario, yo creo que queda muy al descubierto en esta película. Ya digo, a mí me gustó Una joven prometedora, me parece una peli interesante, bien hecha, que no decae el interés en ningún momento, y que luego pues tiene esa actriz maravillosa que realmente lo hace fantástico.
Good God almighty. You know, they put themselves in danger, girls like that.
It was a perverted thing to say.
You'd think you'd learn by that age, right?
I need to lie down. What are you doing?
It's okay, hey, you're safe.
What are you doing?
Hey, I said, what are you doing? Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay.
You okay?
You are so pretty. I am a nice guy.
Are you?
One, two, three, four.
I thought we had a connection.
Okay. How old am I? What are my hobbies?
I have a secret that I want to share with you. A single strand of hair is all it takes to be matched with the one person that you are genetically guaranteed to fall in love with.
Right now, you're selling me a fairy tale.
This will change relationships and dating forever. They won't ever be the same again.
She's reckless. Sooner or later, one of her stunts is going to blow up.
Police came to see me. There's going to be an investigation. We're here to establish how a man died.
She committed suicide.
Do you believe her?
I don't know what to believe anymore.
True love. Isn't that what we all want?
Yes!
We deserve the fairy tale. You have no idea the sacrifices I've made for this company.
It's this matching thing. It messes with people's heads.
What's got into you?
If we'd never met, do you think you would have got matched?
Why would you obstruct the investigation like that?
We're gonna find out what happened.
You may not get the truth.
Other people, they get to be happy, but I don't.
You knew I should never have trusted you. This is on you.
We'll make our choices.
Maybe none of us really know what's most important until we have to choose.
Hablamos de series y seguramente como hemos tardado un montón en hacer este programa, pues la mayoría de series ya están un poco a pasar, pero lo bueno de esto es que como las plataformas ahí están, pues alguno a lo mejor dice, ah, pues mira, esta que han hablado aquí, pues vamos a poder verla. Vamos, una británica que se llama The One. The One es la historia de una compañía que promete a los usuarios que haciéndose un test muy sencillito pueden elegir a tu pareja perfecta. Y tú dices, hala, qué chulo está esto. Hombre, qué chulo. Si ya tienes pareja o a lo mejor estás casado y tienes hijos y tal, pues a lo mejor saber que la persona con la que te has casado no es tu media naranja perfecta, sino que es otro señor o señora que están a 200 kilómetros, pues no te sienta muy bien. Bueno, la serie, habla un poco de este futuro que ya se había tratado, yo creo, en alguna otra serie o en alguna otra película, me suena a mí, y que por el medio hay una intriga criminal, también un misterio, una investigación que hay ahí, y luego está la historia de los protagonistas, ¿no? De un poco cómo crean esta empresa, cómo viven ellos también esta situación. Bueno, es una de esas series entretenida. Yo creo que el problema que tienen últimamente las series, esta por ejemplo, es que la idea se agota rápido y luego es aquello como que alargan demasiado, ¿no? Que, como sea, aquello de que más capítulos, pues sí, pero va a pasar algo así interesante, pero bueno, a mí se me hace un poquito cuesta arriba. La última temporada de Servant, que si os acordáis hemos hablado ya aquí cuando vimos las anteriores, la serie de Apple TV, serie que viene producida por M. Night Shyamalan, que ha dirigido también algún que otro capítulo. Bueno, os pongo en antecedente la historia de una niñera, de una pareja pues con posibles, con dinerito. Y bueno, pues en esta nueva temporada sigue el misterio, sigue un poco ver qué pasa con esta niñera. Pero yo creo que la serie no se aguanta. Yo creo que ya tienen que ir pensando en acabarla o en introducir algún otro elemento, porque yo creo que el pescado está todo vendido y no hacen más que dar vueltas sobre lo mismo. Añaden muy poquito nuevo, muy poquito interesante. Y a mí me ha decepcionado bastante esta nueva temporada.
Stone.
Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor.
No te vas a ir.
Vamos a tener una nueva vida.
Solo te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde están?
El intermitente, marca, marca.
Sayonara, baby.
¿Qué queremos ser? Liebres o zorras.
Zorras. Zorras de aquí a Lima.
Thinking about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rocking gang, and then I saw the coma girl on the excitement gang. Sky Rojo ha sido una de las series más polémicas de los últimos meses, la serie que firma uno de los creadores de La Casa de Papel y también de White Lines, serie que también se puede ver en Netflix. Bueno, Sky Rojo es la historia de unas prostitutas que deciden dejar el prostíbulo y deciden buscarse la vida por su cuenta y que son perseguidas por unos mafiosetes de medio pelo. Yo, para empezar, creo que la serie hay un problema, y es que no te la tienes que tomar en serio, que es como un cómic, es como una locura, es como una peli de Tarantino exagerada. Y no entiendo que si tú no te tomas en serio las pelis de Tarantino, la violencia de Tarantino, ¿por qué aquí sí? O sea, porque he leído de todo. He leído de que, digamos que hace de menos el mundo del drama de la prostitución, de que trivializa este tema. Yo no creo que trivialice ni deje de trivializar, ¿no? No deja de ser una serie, pues eso, para pasar el rato, y que realmente sí que presenta algunas ideas o algunas reflexiones que creo que son interesantes, pero hay otras, pues bueno, que están tan pasadas de vueltos como sus protagonistas. Sí que os tengo que decir que, por ejemplo, una de las cosas buenas que tiene la serie es que aquí Miguel Ángel Silvestre está bastante mejor, pero mucho mejor, que en 30 monedas. Y no sé por qué en 30 monedas parece ser que había bula de lo mal que está y nadie lo decía, pero aquí, como todo el mundo se carga la serie, pues yo sí que digo que Miguel Ángel Silvestre me parece que está bastante mejor en Sky Rojo. No te la puedes tomar en serio. También es aquello de, bueno, no se acaba nunca, no se acaba nunca la serie, van pasando capítulos. Y en fin, bueno, pues es aquello para disfrutar en algún momento y para no darle tampoco demasiadas vueltas. Venga, vamos con las series que no he podido acabar. Falcon y el Soldado de Invierno, dos capítulos he visto. Yo paso ya de estas series. Si esto es lo que tiene Disney Plus para hacer que yo permanezca abonado a la plataforma, pues lo tienen complicado, porque a mí no me interesa nada estas historias, no tengo ningún interés en seguirla y paso. Otra serie que también había en Disney Plus, que se llama Sky Rojo, creo que se llama, que empezaba bien, con una intriga así bien planteada, pero que también a los cuatro capítulos ya dices, paso, no me interesa. O sea, yo creo que hay un problema con las series, con algunas series, y es que nos quieren al gato por liebre, o no sé, o quieren, se creen más importantes de lo que son. Pero a mí no sé si soy el público, si no soy el público, a mí no me interesa absolutamente
. Chiedete cosa c'entrino i manga giapponesi con un ragazzo nero nato a Milano, la mia risposta è niente. Io non c'entro mai niente con niente.
Lo spacciatore, il VU comprato.
Ciao.
Cos'è meglio? Essere scambiato per quello che non sei?
Vieni su!
O non essere visto affatto? Fino a pochi giorni fa ero come l'uomo invisibile.
Ecco l'infame!
Nessuno si accorgeva di me.
Ciao Zero. Io e te dobbiamo lavorare insieme, lo sai?
Ma che cazzo dici? Ci cacciano dal quartiere.
Non ci conosciamo nemmeno.
Ti presento i tuoi nuovi amici. Lei è Sara.
Inno.
Lui invece è Momo.
Momo è una roccia. Non ha paura di niente.
Ma diamo una mano al quartiere, sì o no?
Perché tu lo puoi rifare, giusto?
Concentrati.
Casa è una parola che non avevo mai capito.
Sapere la prima cosa che ho sempre fatto io, ogni mattina.
Pensare che se mamma non c'è più fosse colpa mia.
Le fette che si alzano, la gente che se ne va per gli atti di vandalismo. È tutto collegato.
Perché in gioco c'è qualcosa di molto più grave.
Chi è l'autotipo?
Magari.
Dimmi chi è la sfortunata.
Comunque, tu sei speciale.
Il mondo ti guarda. Se lo guardi, si occupa di te. Se ti occupi di lui. Adesso tocca a me.
Mi ricordo di te. Ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più...
Una cosa che è interessante in Netflix ora si chiama Zero y es una serie italiana de un chico negro que descubre que tiene poderes y el poder que tiene es que se puede hacer invisible. Pero la serie, más que ser una serie típica, digamos, de superhéroes, rollo El Vecino, es pues una crítica social y una muestra, ¿no?, de lo que es, creo que es en Nápoles, ¿no?, en Milán, donde pasa. Y un poco de mostrarnos la sociedad y el mundo que hay allí, ¿no? Es muy interesante realmente la serie. Los capítulos duran media horilla, están bien. No se hace larga. Y os la recomiendo. Acabamos aquí este programa, penúltimo de la temporada. Espero que no tardemos tanto en hacer el último. Y nos despedimos con la canción ganadora del Oscar de este año, que pertenece a la película Judas and the Black Messiah. El tema es de Her y se llama Fight for You. Hasta el próximo programa. Pasadlo bien. Adiós.